Hablando de puntos de encuentro, vamos al encuentro de Eduardo Con, que está en la República Oriental del Uruguay. Como cada semana llega este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un placer de estar con ustedes. Hoy hemos titulado nuestra columna Escalón a la infamia, porque la ONU discrimina. Hace menos de 3 semanas, el 21 de noviembre, Eliyahu David Kay, de 26 años, quien emigró de Sudáfrica a Israel, fue asesinado cuando iba camino a su trabajo en la zona del Muro de los Lamentos, por parte de terroristas de Hamas, quienes con sus metralletas también hirieron a otras 4 personas, 2 de ellas oficiales de la policía israelí. Kay era guía turístico de la Fundación Heritage y su trabajo era explicar la historia del muro. En 6 meses más planificaba casarse y seguir viviendo en la ciudad donde vivía hasta entonces, en Modi'in. Kay había sido estudiante de la yeshiva Tom Hait Mim antes de cumplir su servicio militar en 2018. El asesino de Kay tenía 42 años. Se llamaba Fadi Abu Shkadiam y pertenecía a la cúpula de Hamas. 4 días antes, un palestino residente en Jerusalén había apuñalado a 2 policías israelíes en la ciudad vieja de Jerusalén, y hace 2 días una palestina de Jerusalén apuñaló en la espalda a una joven señora israelí que llevaba a sus hijos pequeños a la escuela. Por supuesto, Hamas celebró los ataques, felicitó a los asesinos y, por supuesto, a nadie en el mundo, y menos en ámbitos de presunta defensa de derechos humanos a nivel internacional, se le ocurrió condenar los hechos sangrientos. Si nunca lo hacen, ¿por qué va a suceder ahora? Pero esta vez la ONU fue un poquito más lejos. Esta semana se conoció un informe discriminador y con profundo sentido racista y antisemita de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, O-C-H-A, por sus siglas en inglés. Esta oficina, con el nombre de humanitaria, entre comillas, decidió discriminar a las víctimas israelíes del terrorismo según sean civiles propiamente dicho y, entre comillas, colonos. Pero como el odio y lo que ello conlleva no tiene límites, una vez que se lanza el odio al ruedo, en esa clasificación copiada de la época del nazismo, decidieron incluir a David Kay como un colono, víctima de un enfrentamiento armado. Kay, como ya dijimos, vivía en Modi'in, nada que ver con ningún tipo de asentamiento. Y no se enfrentó con nadie, fue asesinado por un terrorista de Hamas con la cobardía que los caracteriza. La página web de esta infame oficina de la ONU señala que desde 2008 han muerto a manos del terrorismo 294 israelíes. Y hace una subdefinición que haría las delicias sin duda de Hitler y que seguramente hace las delicias de los ayatolas, ya que publica que murieron, escuchen la clasificación, 41 civiles, 153 israelíes pertenecientes a fuerzas de seguridad y 100 colonos. Repugnante, ¿verdad? Y más proviniendo de donde llega y su publicación como si fuera algo serio y no un agravio mayúsculo. Para la ONU, cuando un policía israelí camina por la calle con su uniforme y es asesinado por la espalda por un terrorista, no es un ser humano civil común y corriente que está haciendo su trabajo. Es otra cosa que hay que calificar distinto. Igual con los colonos. Por lo tanto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU se afilia ni más ni menos que al terrorismo. Hamas es quien hace esas discriminaciones, también Hezbollah y en general todas las organizaciones terroristas. Y la intención aviesa esta vez ha quedado más clara que nunca. David Kay no era colono, por lo que o la ONU está justificando sus asesinatos por una especie de pseudo definición discriminadora, o considera que matar israelíes por parte del terrorismo no está tan mal. Cualquiera de las dos cosas, un asco. Esta semana, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, envió una dura nota al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras conocerse lo que hace esta Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, y señaló que desgraciadamente no hay nivel más bajo en el que la ONU se haya hundido, y por eso, dice Erdan, me puse en contacto con el secretario general de la ONU y le exigí que se corrigiera inmediatamente. Le pedí que tratara personalmente con dureza a quienes hicieron esta distinción inmoral e ilegal. En su carta a Guterres, Erdán escribió, entre otras cosas, diferenciar entre distintos tipos de sangre es despreciable y se opone completamente al derecho internacional y a toda normalidad humana. En el derecho internacional no hay distinción entre distintos tipos de ciudadanos, ni siquiera según su religión o sus creencias ideológicas. Respecto a David Kaye, Erdán señala el error, entre comillas, pone en duda la veracidad de toda la información de la oficina de la ONU y plantea preguntas difíciles sobre los motivos de la ONU. El sitio no solo se equivoca en su comprensión del derecho internacional, sino que también distorsiona los hechos. El gobierno israelí no puede aceptar el abaratamiento o la falta de respeto por la vida de nuestros ciudadanos. Las vidas de todos los ciudadanos de Israel son igualmente importantes y esperamos que la ONU trate todas las vidas humanas de la misma manera. Exigimos que se tomen medidas inmediatamente. Bueno, el lenguaje diplomático de Israel es necesario, imprescindible y de orden, incluso ante hechos tan graves. Pero la ONU y sus agencias no se inmutan. La difamación a Kaye y la discriminación de la oficina ya mencionada contra los ciudadanos de Israel sigue impune. Y sus autores saben que son inimputables porque están amparados por una maquinaria mucho más grande, brutalmente discriminadora, que es la propia estructura internacional. Porque hace una semana, la Asamblea General de la ONU aprobó por 129 a favor, 11 en contra y 31 abstenciones, una resolución repetida, inútil, grosera y sin valor vinculante, pero profundamente burda, por la cual vuelve a negar la conexión judía con el monte del templo. O sea, la ONU decide cambiar la historia tal como gustan hacer las dictaduras cuando pretenden hacerse pasar por democracias. La resolución se refiere al monte del templo únicamente por su nombre en árabe, al-Haram al-Sharif, y con ello niega de hecho la conexión, tanto judía como cristiana, con uno de los lugares más sagrados para las tres comunidades religiosas en el mundo. Es un hecho histórico imposible de negar, salvo falsificando la historia, por supuesto, que el Monte del Templo es el sitio del primer y segundo templo y es el lugar más sagrado del judaísmo. Pero la distorsión, estimados oyentes, no empezó la semana pasada. Empezó hace varios años en la UNESCO, otra de las agencias de la ONU. Y esos polvos siguen trayendo estos lodos. Hace 5 años, el que ahora es ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, le decía a la UNESCO: señores, Israel ya explicó que no tenemos ninguna intención en cambiar ningún status quo o dañar ningún derecho de los musulmanes. Yo soy miembro de la oposición en Israel en ese momento, pero en este caso puedo dar fe que nuestro gobierno, en aquel momento el de Netanyahu, dice la verdad y la cumple pese a las dificultades. Cuando jóvenes palestinos alimentados por la incitación contra Israel leen decisión de la UNESCO, bueno, se convencen que las teorías conspirativas son ciertas. Y el siguiente paso es tomar un cuchillo, un arma, un cóctel Molotov y llevar a cabo un ataque terrorista. Y las personas morirán, inocentes que no han hecho nada malo morirán. Es lo que suele pasar cuando organizaciones irresponsables se meten en complejas y sensibles situaciones que no entienden. Y así es. Hoy la oficina de la ONU, que se hace llamar humanitaria, discrimina. La UNESCO jamás se ha retractado de sus actos de barbarie histórica y el terrorismo se siente cómodo asesinando civiles israelíes mientras Europa va reaccionando muy lentamente contra votaciones como la del viernes pasado, pero reaccionando, aunque sin poder anularlas, porque entre otros, la mayoría en esa Asamblea General cuenta con la mayoría, perdonen la repetición, de América Latina. Tanto dictaduras como gobiernos elegidos democráticamente que para vergüenza de todos siguen con los demás chapoteando en el barro.
Fantástico como siempre, es un enorme lujo, lo dije hoy temprano, tenerte cada semana, Eduardo. Pensaba mientras te escuchaba, suponete que la Argentina hoy decidiera hacer un bombardeo a las Islas Malvinas y matar a 200, 500, 700 isleños. ¿Diría una declaración que eran colonos? Digo porque son habitantes de un territorio en disputa.
Perdón la risa, pero evidentemente estamos frente a cosas muy feas. Y creo que debemos pensar más allá de la ONU pareciéndose cada vez más a la Liga de las Naciones, cada vez más a épocas oscuras como organismo en general, que nos debe doler un poco más porque estamos aquí, la parte pusilánime de países democráticos, que realmente no solo son elegidos democráticos, sino son democráticos en América Latina, que a veces por razones que preferimos ni siquiera expresar, cometen este tipo de cosas y no se dan cuenta cuánto daño hacen formando una mayoría con este tipo de barbaridades.
Yo creo que sí se dan cuenta, Eduardo, se dan cuenta, no les importa.
No, claro, pero no se dan cuenta hasta dónde puede llegar el autodaño que se infligen, porque a la larga, y lo digo con mucho dolor, uh-huh. Es lógico, Uruguay ha cambiado votaciones con respecto al gobierno anterior del Frente Amplio, pero cuando en este tipo de votación o no mira, o mira para el costado y dice, bueno, pero si Colombia, si aquel... No, es qué hago yo democracia, defiendo siempre o defiendo a veces. Y eso no es solo, es Uruguay, es Colombia, es Panamá, tienen que pensarlo la democracia, y nos duele, y por eso no nos callamos, lo lamento mucho, pero no nos vamos a callar.
Así es, gracias como siempre, te mandamos un abrazo y Shabbat Shalom para mañana.
Gracias para ti, gracias para todos los oyentes, un abrazo grande y Shabbat Shalom para mañana.
Fue Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.